antes de hacerles la presentación de todo lo que vamos a tener de hoy día, vamos a partir de inmediato con nuestra primera conversación. Agradecemos y saludamos, por supuesto, la visita de Pilar Moraga, abogada e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile, con quien vamos a conversar a propósito de una jornada de discusión sobre transición energética y participación que se va a desarrollar justamente mañana desde las 9 de la mañana en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación y por dar un espacio de conversación sobre este tema.
Para partir poniéndonos en contexto de esta jornada, tendríamos que empezar conversando de transición energética. ¿Qué es este concepto? ¿Cuáles son los objetivos? Para después pensar, ¿no?, dónde estamos como país y hacia dónde tenemos que caminar.
Bien, bueno, esta transición energética quizás un nuevo paradigma de hacia dónde tiene que ir el planeta en términos de energías, de fuentes energéticas para toda la actividad humana. Y en eso hay un proceso que se mueve desde lo que son las energías fósiles hacia las energías limpias. Si tú me preguntas en qué está nuestro país en la materia, bueno, creo que estamos bastante bien. El año 2008 se dicta una ley de fomento de las energías renovables que a poco andar sufrió modificaciones, pero modificaciones en un contexto muy positivo y optimista, en que empezamos a cumplir las metas que nos habíamos propuesto, que era el 10% de energías renovables para el 2024. Rápidamente tuvimos que aumentar la meta porque ya la estábamos alcanzando de manera muy rápida. Por ende, yo creo que en esta cruzada mundial de moverse hacia las energías limpias, Chile está llevando un liderazgo que podría fortalecerse en los años que vienen, dependiendo de las políticas que podamos tener en la materia.
Hace algunos días, hubo una declaración a la que suscribieron varios estados que hablaba de poner fin definitivamente a las energías que se realizan a través de carbón, principalmente. Sabemos todos los impactos que ha tenido estas termoeléctricas, principalmente en nuestro país, con algunos proyectos emblemáticos y a esta altura, por cómo las comunidades han tratado de eliminarlos, de retrasarlos, no sé, Bocamina, por poner un ejemplo de tantos otros. ¿En qué condición está nuestro país, la región también, para empezar a decirle adiós a proveernos de energía a través del carbón, por ejemplo?
Bueno, Chile ha tenido un desarrollo exponencial de las energías renovables no convencionales, en particular la energía solar y eólica. ¿Y en qué posición estamos de hacerlo? Mira, hace unos 10 años, o quizás menos, se decía que Chile no podía sobrevivir, o que la economía chilena no podía sobrevivir sin hidroeisen, porque no era posible reemplazar esa fuente de energía con otras energías renovables no convencionales. Y la historia y el paso del tiempo nos ha demostrado lo contrario. Por ende, en esa época se decía las energías renovables no convencionales no son todavía competitivas, son muy caras, no pueden ingresar al mercado. Y bueno, estamos hoy concluyendo que en realidad hidroeisen no era necesario y que efectivamente podemos reorientar nuestro desarrollo en el sector de energía hacia este tipo de energías verdes. Ahora la cuestión es hasta dónde queremos ir y qué fuerza y qué entusiasmo le queremos poner a este objetivo.
¿Van a seguir siendo un complemento o se van a transformar en el cordón central del desarrollo energético?
Bueno, la política energética nos habla del 70% de energías renovables no convencionales para el año 2050. Esa es la política energética 2050. Y algunos personeros de gobierno están hablando ya del 100% al 2050. Por ende, parecería que es algo cada vez más realizable y más realizable por las condiciones particulares de nuestro país.
Tenemos energía, posibilidades de desarrollo de energías eólicas, solares, mareomotriz, geotérmica y cuántas otras renovables no convencionales, en las cuales, bueno, hay algunas, como usted bien decía, están mucho más desarrolladas que otras investigaciones, pero que nos permitirían de norte a sur ir avanzando con energías renovables no convencionales.
Completamente, además que la geografía de nuestro país también favorece o es muy compatible con este tipo de energías. Pensemos en zonas aisladas, en comunidades que llevar una red desde fuentes que están muy alejadas también genera costos, genera intervención en los ecosistemas y por ende en ese sentido pareciera que estas energías que naturalmente se pueden ubicar más cerca de la demanda energética constituyen un beneficio adicional en este aspecto.
Hay otro tema que es fundamental dentro de esta transformación energética y tiene que ver con la participación de las comunidades, ¿no?
Sí, así es. Bueno, la motivación en realidad del seminario que vamos a hacer mañana, que es la participación, pero en este contexto de transición energética, es decir, bueno, ¿qué rol tiene esta participación de la comunidad, de la sociedad? Ah, porque estamos hablando, sí, de comunidades, pero estamos hablando también de sector privado, estamos hablando de sector público. ¿Cómo construimos esta transición, este proceso de transición energética? Y en ese sentido lo que nos interesa es, bueno, primero saber qué es lo que estamos haciendo. Y en ese sentido tenemos un marco jurídico de la participación que se limita a lo que son los instrumentos de gestión ambiental principalmente. Pero también han habido iniciativas en nuestro país muy interesantes, que han sido iniciativas voluntarias para, por ejemplo, la dictación de la política energética 2050, la cual hubo una gran participación. Actualmente está en consulta el plan de adaptación de energía, por ejemplo, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de Energía, en el que también hay experiencias interesantes. El tema es, ¿por qué estamos haciendo esta participación? ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que queremos obtener de ella? ¿Quiénes participan? Eso no lo tenemos muy claro y eso es lo que nos gustaría poder discutir y conversar mañana y sacar conclusiones de manera a definir desde la academia qué es lo que deberíamos esperar de la participación. ¿Queremos que participen expertos o solo expertos? ¿O queremos también que participe cualquier ciudadano a pie? ¿Qué es lo que esperamos de esa participación? Que construyan los instrumentos de política, los marcos legales, o simplemente queremos cumplir con formalidades que también están impuestas desde lo internacional, como la OCDE, por ejemplo, que recomienda el fortalecimiento de la participación en estas materias.
Claro, porque hay, no necesariamente en materia energética, pero también, ¿no? Quienes plantean que mientras la participación siga siendo no vinculante, finalmente no es una participación como tal.
Sí, es que yo creo que durante muchos años, décadas, hemos centrado o se ha centrado mucho la discusión en la participación vinculante o no vinculante. Finalmente, a mi parecer, no es la cuestión que nos ocupa. La cuestión que nos ocupa es ¿para qué la participación? Ah, entonces, si vamos, por ejemplo, en la actualidad, si pensamos en el CIEA y pensamos en la participación que tienen terceros de proyectos de inversión en los periodos de evaluación de impacto ambiental de estos mismos proyectos, bueno, había una evolución hacia el considerar cada vez de mayor las observaciones que plantean estos terceros de manera mucho más seria, mucho más fundamentada, y esto ha ido generando cambios en proyectos y, por ende, un mejoramiento de los mismos. Entonces, si es vinculante o no vinculante, ahí estamos en una frontera que no es tan clara, porque si bien, claro, no porque el tercero dice A, vamos a tomar A, sin perjuicio de ello, hay una influencia directa en la medida en que esta observación A es relevante y se debe dar respuesta y esta va a influir finalmente en el diseño del proyecto. Entonces, tiene su grado de obligatorio si lo vemos desde ese punto de vista.
¿Qué rol le cabe a la Universidad de Chile en estos debates y ahí ya para que entremos en materia de esta jornada?
Bueno, en la Universidad de Chile, su vocación pública y la vocación de interesarse por estos intereses públicos de una manera democrática, de una manera participativa, en la que todas las opiniones y puntos de vista tienen su lugar, tiene un rol importantísimo. La misión de la Universidad de Chile contempla lo que es el desarrollo sustentable, esta mirada de evolución que tiene el país en un contexto internacional de lucha contra el cambio climático, involucra cambios en los paradigmas de desarrollo y por ende está completamente alineado con la misión de la Universidad de Chile. Y que estas discusiones además se den en un espacio público, porque esta actividad está abierta al público, cualquiera que lo quiera se inscribe, están toda la información en el sitio del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, y por ende nos interesa esa interacción con todo el que esté interesado en el debate para que podamos tener conversaciones y discusiones mucho más ricas.
Pilar, pone el tema usted del cambio climático. Nos pasa muchas veces, a lo mejor lo digo solo desde mi propia percepción, que vemos que el debate se juega en torno a si Estados Unidos o China se suman o no se suman a tal o cual acuerdo, cuáles son las posiciones que toman los líderes de los países más grandes a nivel mundial, pero poca conciencia tenemos todavía a nivel ciudadano del impacto y del cambio que podemos hacer nosotros mismos por ir desacelerando esta situación del cambio climático. Y ahí preguntarle cuánto se puede lograr a través de una efectiva y verdadera transformación energética.
Bueno, el problema del cambio climático y del aumento de la temperatura del planeta tiene como principal fuente el sector energía en el mundo. También en Chile, las emisiones de gases de efecto invernadero, si bien son irrelevantes a nivel mundial, puesto que es solo el 0,2%, pero la fuente son las energías fósiles, el transporte, a diferencia de la región, en que es la deforestación, por ejemplo. Pero a nivel mundial es eso. Por ende, un cambio transformacional en esta área es una cuestión fundamental para poder alcanzar el objetivo que se ha propuesto en el Acuerdo de París de no superar los 2 grados de temperatura del planeta y tratar de acercarnos al 1,5. Hace unos días, pasó algo muy, muy relevante en una reunión de alto nivel que tuvo lugar en París, convocada por el presidente de Francia, en el que, bueno, el objetivo era el financiamiento del cambio climático, y en esta el Banco Mundial anunció que no iban a haber más financiamiento para proyectos de prospección. Olvidé a partir de cuándo, pero es pronto.
Y por 2020. A partir de 2020, sí.
Y por ende, el financiamiento del Banco Mundial se va a reorientar a lo que son estas energías verdes o energías limpias. Eso es una señal muy potente que va más allá de los compromisos de los estados como Estados Unidos, ¿no es cierto? Que fue el gran ausente de esta reunión, porque lo quieran o no lo quieran, este tipo de decisiones que se están adoptando a nivel mundial sin Estados Unidos van a tener repercusiones obvias sobre ese país también.
Esto es un movimiento, bueno, mundial, y por eso queremos invitarlos a todos y reiterar la invitación a la participación sobre esta jornada de transición energética y participación que se va a desarrollar mañana, desde las 9 de la mañana en la Facultad de Derecho. Mesas de diálogo, conversación, ¿cómo va a estar construida esta jornada, que es, por supuesto, de acceso liberado para todo quien esté interesado?
Exacto. Aprovecho de decir que es en Santa María 076, ese es el ingreso en el sexto piso. Y bueno, el formato es el siguiente. El formato parte con 2 charlas que nos sitúan o nos dan el contenido de lo que es la transición energética por una parte y la participación en este proceso de transición por otra. Por ende, para un poco saber de lo que estamos hablando y de lo que les he podido contar hoy día. Luego hay 2 mesas, una que es sociedad y participación, en la que estarán presentes sociedad civil y también la Asociación de Energías Renovables, para contarnos desde su perspectiva cómo perciben, cuáles son los canales de participación, cómo ellos los han usado y también cómo los evalúan. Y luego vamos a tener una mesa de política y participación a la que invitamos a distintos representantes del gobierno, desde del Ministerio de Energía y del Ministerio de Medio Ambiente, para que desde este sector, que es el que convoca la participación y los procesos de consulta, nos cuenten, bueno, cómo lo están haciendo, cuál es el beneficio de esta participación y cuáles son las deudas que aún tenemos pendientes como país. Y vamos a finalizar con un panel de conclusiones sobre el porqué de la participación y sobre si lo posible de esta participación.
Bueno, esta, como les decíamos y reiteramos, ¿no?, este viernes 15 de diciembre desde las 9 horas y hasta más o menos la 1 de la tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por Santa María 076, sexto piso. Ahí va a estar ubicada esta jornada sobre transición energética y participación. Y fieles a nuestro acuerdo inicial, le vamos a dar las gracias por habernos acompañado a la abogada e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile, Pilar Moraga, quien sabemos que tiene que irse a clases volando, así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Los esperamos a todos y a todas en esta jornada de conversación.
Gracias, Pilar. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando del mismo tema y retomando algo que nos planteó Pilar, y esto es que el Banco Mundial anunció efectivamente el cese de recursos para combustibles fósiles. Primero, por supuesto, invitarlos a revisar este artículo publicado en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Esto fue en el marco de la Cumbre de París, un encuentro realizado para conmemorar 2 años de la firma del Tratado de París. El Banco Mundial informó que hasta 2019 va a financiar proyectos que tengan como foco la extracción de petróleo y gas. Esto, la idea, ¿no? Esto fue organizado por el presidente Emmanuel Macron, presidente francés, como una forma de mantener vivo el acuerdo firmado en dicha ciudad hace 2 años. Ustedes lo recuerdan. Lo más importante de este acuerdo, ¿no?, fue la posición que tomaron en ese momento China y Estados Unidos, y que después, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, con la llegada al gobierno de Donald Trump, finalmente se baja del acuerdo que buscaba, tal como nos explicaba nuestra invitada, pensar en que el calentamiento climático no podía, el calentamiento climático, nada que ver lo que les dije, el aumento de la temperatura no podía llegar a más de 2 grados para poder tratar de situarse en 1,5. Bueno, en esta cumbre lo que se planteó políticamente es que hoy día se está perdiendo en el mundo la batalla contra el cambio climático. Por lo mismo, era la necesidad de insistir en generar un mayor circuito de financiamiento para iniciativas de otro tipo. ¿De qué otro tipo? De iniciativas de energía renovable no convencional, que en Chile toman los nombres que también hemos podido ir hablando: energía eólica, energía solar, geotermia, mareomotriz y tantas otras que están en investigación y en desarrollo. Por eso es absolutamente importante lo que dijo el Banco Mundial. Cuando ellos dicen vamos a cambiar la matriz de financiamiento, anunciando que no se van a volver a entregar estos recursos para proyectos de prospección y extracción de petróleo y gas, pone en un escenario absolutamente complejo a Estados Unidos, que sigue generando todas sus políticas de desarrollo energético en torno a conseguir este combustible fósil. Estamos hablando del petróleo. A su vez, esta entidad financiera, el Banco Mundial, anunció que va a financiar con $4,500 millones a ciudades que estén siendo afectadas por programas agresivos de acción climática. En este sentido, Chile, en este caso, queda en un escenario favorable para los millonarios proyectos del gobierno, los que apuntan a este cambio de matriz energética, parte del tema que se va a tratar mañana en la jornada, construyendo, por supuesto, diferentes plantas de producción, principalmente de energía solar y eólica, que son las que están más desarrolladas. El salto de desarrollo en esta producción de energías renovables ha hecho que nuestro país sea cuantitativamente líder en la materia, ya que pasó a ser, y este dato es bastante interesante, un 1% del total de la matriz en 2006, la GRNC, a un 15% en 2017, y la proyección es que el mismo 2% que avanzó en 10 años sea alcanzado al 2020, o sea, en 2020 podríamos tener un 27% de matriz energética renovable no convencional. una buena noticia dentro de tantas no tan buenas que de repente podemos escuchar en nuestro país. Bueno, todos los detalles de esta información entregada por el Banco Mundial, de la reunión que se llevó adelante en Francia y del lugar donde está Chile, la puede encontrar en Banco Mundial anuncia cese de recursos para combustibles fósiles, reportaje elaborado por el periodista Francisco Velázquez y que está disponible en diario.uchile.cl. Y además, les reiteramos, por supuesto, la invitación a que participe de las jornadas de mañana de transición energética y participación política, donde va a haber una introducción a lo que estamos hablando, ¿no? A lo que pasó hoy día en el programa, que es la transición energética, y también cómo la sociedad puede afectar en este proyecto, seguido, por supuesto, de cómo la política incide en la participación y finalmente en el cambio, en la transición energética, y cómo la ciencia y la participación pueden juntos hacer que esto avance más rápido y de la mano. Todo esto mañana en la Facultad de Derecho a partir de las 9 de la mañana, entrada gratuita, pero previa inscripción con cupos limitados, así que las consultas ustedes puede encontrar todo esto en la página de nuestra Facultad de Derecho. Bueno, cerramos aquí el tema medioambiental, nos vamos a ir una pausa, 12:26, regresamos enseguida a Semáforo.